Y esa nueva forma se configura a través del diálogo y no de la imposición. Se modela a partir del acuerdo y no del asalto. En realidad, la
Me manda un mensaje a Antonio Jiménez, no es una líder de Por la Noche en 13TV, dice: decepcionante, mucho gobierno del cambio, mucho eslogan, mucha cursilería dialéctica y de las cosas de comer que...
Es que no llega, amigo, quiero
es
decir.
Es que es la madre del cordero, ¿eh? Aquí mucho violón.
Hay, es todo vacío.
Como diría mi madre, hasta ahora es. Mucho lirili y poco la.
Muy mal los datos del pasado 20 de diciembre. La actual configuración parlamentaria es el reflejo exacto, yo diría casi milimétrico, de lo que los españoles desean fervientemente. Hay que dejar atrás el modelo anterior obsoleto y anacrónico. El actual Parlamento imposibilita lo que los españoles no quieren que pase. Que dos fuerzas de la misma ideología se unan para formar gobierno que solo represente a poco más de la mitad de nuestro país. Eso es imposible. No hay una suma posible solo con partidos de la misma ideología. Sencillamente no suma, no da. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece, mientras la uniformidad empobrece. Que el diálogo abre la mente, mientras que la obcecación...
Julio Iglesias, Julio César Herrero...
Mejor ponemos una canción, sí.
¿Cómo te llamabas?
Eso, Pedro María.
Oye, tú, que lo del mestizaje te ha gustado, ¿eh? ¿Has soltado un suspiro de España?
¿Puedo salir un rato a que me dé el aire? Tengo que aguantar aquí hasta el final.
Tú aguanta aquí como un solo hombre.
Santo Dios.
A ver si nos vamos a tirar aquí...
Qué pereza.
Pablo y yo, y te vas a tirar.
Acaba de decir una cosa que yo no acabo de entender muy bien. Ha dicho que el 20 es solo una. Bueno, una que es contradictoria con lo que lleva diciendo bastantes meses. Ha dicho que el resultado del 20D es un retrato milimétrico de lo que quieren los españoles, y que eso demuestra que no vale alcanzar un gobierno con una mayoría ajustada, como se ha hecho hasta ahora, es decir, 175-180. Voy, espera. A lo que voy es
falso.
Lo que él propone, que es Ciudadanos más Podemos más el PSOE, son 200. Eso sigue siendo una mayoría justita. Si quieres algo más, la única solución es el gran pacto de coalición que propone Rajoy, que es PP, PSOE, Ciudadanos, que eso sí que te da 200 y pico, pero es contradictorio con lo que acaba de decir.
Como frase efectista tiene cierta gracia, pero no se corresponde con la realidad, porque precisamente la unión de los tres, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, es seguramente el reflejo más milimétrico posible de la configuración de la sociedad española.
Exacto.
Señorías, porque todos los españoles saben lo que los socialistas defendemos. Frente a los que promueven la división de nuestros territorios, nosotros defendemos el valor de la unidad y la solidaridad. Frente a los que favorecen la desigualdad y la injusticia, defendemos la protección de los derechos y la igualdad de oportunidades. Y frente a los que facilitan y amparan la corrupción, defendemos la persecución y el castigo para los corruptos y para los corruptores.
Bueno,
sí que, señorías,
pero vamos ya con corrupción, paso, ya por lo menos abrimos
paso,
un tema.
Ya de paso, si alguien devuelve el dinero, no sé, a mí se me ocurre, no sé, 1,000 y pico millones defraudados en Andalucía, o los 2,000 de los cursos de formación, y todavía van y aplauden. Devuelva la pasta a alguien, y cuando la devuelven la aplaudimos todos, yo el primero.
Lo tiene claro. Tras el escapismo del señor Rajoy, que por ¡hombre! Cierto es el mismo que ha caracterizado su gobierno durante estos últimos 4 años, el PSOE tenía que elegir o contribuir al desgobierno y a la falta de compromiso con nuestro país, o dar un paso al frente e intentar formar una mayoría que afronte los cambios urgentes que los españoles necesitan. España necesita un buen gobierno, señorías. Llevamos demasiado tiempo sufriendo un mal gobierno que gobierna solo y frente a todos. Mi compromiso es liderar un gobierno del bien común, que base su fuerza en el diálogo y en el acuerdo. Nosotros apostamos por un cambio que una a la sociedad en torno a un proyecto político que resulte aceptable más allá de los límites de cada uno de nuestros electorados. Y que precisamente por eso, por abrirse a tantos y tan diversos, sea un proyecto ilusionante. Esta es la esencia, señorías, del acuerdo que hemos firmado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Agradecimiento.
Momento en el que se pueden aplaudir los diputados de Podemos.
Agradecimiento que hago extensivo
con Pablo Iglesias
a los militantes de base del Partido Socialista que refrendaron en un 80% el pasado sábado ese acuerdo.
Ese acuerdo u otro, porque nada más ponía acuerdo. Y agradecimiento cualquiera.
Que hago extensivo al Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, Llevan razón los que dicen que el acuerdo del Partido Socialista y Ciudadanos no es suficiente en escaños. Es una evidencia. Pero el acuerdo es el indispensable principio de la solución. Porque para ir a cualquier parte hay que levantarse y dar un primer paso. Y eso es lo que hemos hecho. Es la prueba de que dos grupos parlamentarios políticos con ideologías diferentes y programas diferentes pueden buscar puntos de entendimiento. Ni estamos de acuerdo con el programa electoral de Ciudadanos, ni Ciudadanos está de acuerdo con el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Pero, señorías, a lo largo de este mes hemos logrado alcanzar un acuerdo en torno a 200 puntos, a 200 medidas en las que podemos encontrar un territorio compartido. Es un acuerdo negociado. No es el programa de Ciudadanos y tampoco es el programa del Partido Socialista Obrero Español. Y fruto del diálogo, también hemos puesto de manifiesto distintos asuntos en los que discrepamos. Y gracias al diálogo sabemos cuáles son esas diferencias y hemos pactado una posición desde la que arrancar. Señorías, hasta la peor de las medidas del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos es mejor que mantener al señor Rajoy en funciones durante dos meses.
Rajoy se ríe porque es que por cada llorar. Frase, cada argumento contundente de Sánchez es porque incluye un ataque a Rajoy. Si no, la frase se queda a medias.
En cualquiera de los casos es incompatible este tipo de declaraciones, por lo menos desde el punto de vista del discurso, con la frase que dijo al principio, que se acaben los frentismos.
Y los reproches.
Claro.
Un acuerdo que no confronta, sino que convoca a la mayoría de españoles. Un acuerdo abierto al encuentro de otras formaciones políticas que no se resignan, que sueñan con cambiar el rumbo del país. Un acuerdo que ofrece una salida centrada al atasco político que vive España. Un acuerdo que ofrece soluciones a los principales problemas y demandas de los españoles. Un acuerdo lleno de esperanza en un futuro mejor para todos, lejos de verdades inamovibles, de planteamientos utópicos y de formulaciones mágicas. Un acuerdo que, además de proponer un conjunto coherente de medidas para la reforma progresista de España, muestra una forma de hacer que ya es en sí misma una reforma de la vida política en nuestro país. El acuerdo presenta soluciones a los cinco grandes desafíos que hoy componen nuestra realidad y cuya solución marcará el futuro del país: el empleo, la desigualdad, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política, el papel de España en el mundo y en la Unión Europea y resolver la crisis de convivencia que se sufre en Cataluña. Cinco desafíos que enfrentaremos con trabajo y con tesón y que requieren del diálogo con la sociedad, con los agentes sociales y entre las fuerzas parlamentarias. Cinco desafíos que necesitan soluciones, algunas muy urgentes, señorías, soluciones en las que, cuando la voluntad de unión y de cambio es cierta, no cuesta encontrar un entendimiento. Con generosidad, sin visiones miopes, en busca de acuerdos duraderos que sienten las bases para una España mejor. Señorías, pasan los años y en la agenda de la sociedad española sigue pendiente el desafío en el que debemos volcar todas nuestras fuerzas, y es la lucha contra el paro y la creación de empleo. Casi 5 millones de españoles y españolas buscan empleo y no lo encuentran. 2 millones desde hace más de 2 años. La falta de oportunidades hace que nuestros jóvenes emigren o tengan empleos precarios en sectores ajenos a su formación. Las mujeres sufren la desigualdad salarial, el paro o la jornada doble en el hogar y en la oficina. Las personas con discapacidad han visto recortadas sus opciones de acceso al mundo laboral durante estos últimos 4 años. Los jóvenes de 40 años ya son considerados viejos en el mercado de trabajo y los mayores de 50 años corren el riesgo de prejubilarse o el paro de larga duración. Quienes tienen empleo hoy cobran menos salario, pero trabajan más horas. Los contratos estables dieron paso a empleos precarios, por horas. Y los autónomos ven cómo sus cotizaciones se comen la mitad de su sueldo sin que ello les garantice la protección social que merecen. No tener empleo, señorías, es algo peor que no tener una fuente de ingresos. No tener trabajo es carecer de una fuente esencial de autoestima y de seguridad personal.
Nos da la impresión de que, aparte de un bucle ya infinito, es como una espiral, como esos dibujos animados en los que la espiral hace como que se hipnotiza el espectador.
Pero es una cosa. Es que es un discurso esquizoide. Es que no hay una estructura interna lógica. Ahora, claro, quiero decir, lo sensato habría sido, oye, arranca desde lo que fue la legislatura, detente en los resultados electorales, cuenta cómo han ido estos dos meses de negociaciones, propones, anulas las previsibles críticas y después, si quieres, al final dicen, y ahora en sus manos está dejar esto como estaba o el cambio. Y te vas. Y si eso lo adornas con algún recurso, alguna cita de alguien por quien se sienta cierto respeto, estaría extraordinario. Oye, que no hay manera, ¿eh?
Que le fiche, Ángel, que Pablo. Le fiche. No, Julio César. Pedro necesita a alguien que le escriba un discurso bien organizado y esa es una estructura fantástica. Pero por lo menos ahora estamos escuchando que ahora sí que está entrando al fin dentro de lo que es el programa del Pacto con Ciudadanos. Por lo menos se ha puesto a hablar del tema más importante que tiene España, el problema más importante que acucia a todos los ciudadanos, que es el paro. Y vamos a ver si da alguna respuesta que sea importante y llamativa,
si
más allá de lo que ponía en el papel de Ciudadanos, que
no ponía nada,
general,
por cierto.
Por eso.
Sí, aparte de si que el propio Sánchez dijo en la SER aquello de ¿qué más da lo que ponga el papel?
Generalmente de los recursos naturales. La economía, señorías, no puede ser ajena a la política y la política no puede ser ajena a la prosperidad de los ciudadanos. Pero, por desgracia, eso es lo que hemos visto en los últimos años, en los que se han aplicado políticas tan crueles como ineficaces. Eso sí, siempre bajo la bandera de la austeridad. Bandera, por cierto, que siempre enarbolan los que nunca fueron austeros a costa de quienes siempre lo fueron por necesidad. Señorías, tener en torno a 5 millones de parados y paradas con la economía creciendo al 3% del PIB es la mejor prueba del fracaso de una política económica y laboral practicada durante estos últimos 4 años. De la misma manera, tener y sufrir un déficit público del 5% del PIB con una deuda pública que roza el 100% del PIB son la mejor prueba del fracaso de una política presupuestaria y fiscal practicada durante estos últimos 4 años. Estos días, señorías del Grupo Parlamentario Popular, hemos conocido que la Comisión Europea llama la atención al Gobierno en funciones sobre ambos aspectos, sobre el paro, el déficit y la deuda, a la vez que anuncia, señorías, posibles sanciones por el incumplimiento de los compromisos de déficit público. Es decir,
es impresionante. Europa, yo, en fin, no es por rebatir constantemente, porque por suerte no estoy ni en el escaño ni en la tribuna, pero cuando habla del 5% de déficit, se olvida de que hace 4 años estábamos en el doble. Literalmente en el 9,6.
Que Zapatero dijo que lo iba a dejar en el 7 y lo dejó más allá del
9. Prácticamente en el 10. Pero bueno.
Y que el gobierno en 4 años lo ha reducido a la mitad, aunque por supuesto que se podría haber hecho más.
Mediante compromisos como los que hoy presento aquí en esta Cámara y que buscan situar los intereses de la gente por delante del egoísmo de partido. Así que, señorías, consolidar una recuperación económica sostenible y más justa, que beneficia a la mayoría, va a exigir de la unión de todos, de gobiernos e instituciones, de trabajadores y emprendedores, de empresas y economía social, de científicos y universidades. Y va a requerir 3 compromisos. El primero de ellos consiste en un cambio de modelo de crecimiento basado en la innovación y la mejora de la productividad. Un modelo que nos permita competir no haciendo las cosas más baratas, como ha hecho este gobierno con la reforma laboral, sino haciéndolas mejor, con más valor añadido. Las políticas del gobierno conservador nos han llevado a un modelo competitivo basado en costes laborales más baratos. Eso ha sido, o ese ha sido, el sentido económico de la reforma laboral, que desprotege a los derechos o los derechos de los trabajadores, reduce la capacidad negociadora de sus representantes e incrementa la discrecionalidad de los empresarios para alterar de forma unilateral las condiciones contractuales. Así que tenemos que impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo, suficiente, como el que proponemos precisamente en el acuerdo que sustenta mi propuesta de gobierno. En este sentido, señorías, implementaremos medidas para mejorar la competencia en los mercados, fortalecer el gobierno corporativo y a favor de la economía inclusiva. Promocionaremos e incentivaremos fiscalmente la economía social con reformas de la ley de cooperativas y de la ley de mecenazgo. Promoveremos medidas en defensa de los consumidores, en especial de los productos financieros y de los más vulnerables, con un nuevo Código de Consumo y de una nueva Ley de Segunda Oportunidad. Por razones obvias de justicia, pero también haremos todo esto porque contribuirá a una economía más competitiva y más participativa. Medidas también para reforzar el gobierno corporativo de las empresas, que refuercen los mecanismos de control de sus gestores, que hagan transparentes la remuneración de altos directivos y consejeros y que incorporen fórmulas de mayor representación de los trabajadores. El segundo compromiso, señorías, tiene que ver con la transición energética que combata firmemente el cambio climático, con un objetivo último, o con dos, yo diría. Uno, aprobar una ley de cambio climático en esta legislatura y dos, alcanzar un sistema energético eficiente, innovador, sostenible, que siente las bases para un sector eléctrico más autosuficiente basado en energías renovables en 2050. También una reducción de emisiones de CO2 compatible con los recientes compromisos de París. Para ello, señorías, vamos a proponer un pacto de Estado de energía, un pacto abierto a todas las señorías del arco parlamentario. Proponemos el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y no permitir el fracking en nuestro país.
¿Alguien sabe qué es esto de la economía inclusiva? Es un nuevo término que yo desde luego no había oído, pregunto, no sé, creo que una o ninguna vez, Pablo Iglesias.
No, se habla de la inclusión laboral de personas pues, en riesgo de exclusión muchas veces, pero economía inclusiva como tal, ¿no?
Economía inclusiva.
La primera propuesta concreta que tenemos en estos 45 minutos ya de discurso de Pedro Sánchez es por lo menos en materia energética para ese gran pacto de Estado que permita cerrar las nucleares.
En este estudio de COPE justo en la sala constitucional primera planta del Congreso pues está Alberto Escalante, Ricardo Rodríguez, Vissier, Pablo Iglesias, Julio César Herrero, Vicky, Edu, Enrique Campos, Rubén Corral, Elena Grandal. ¿Alguien sabe qué es la economía inclusiva, por favor?
¿No?
¿Nadie? Julio, sácame de esta. La economía inclusiva. Venga, lárgate algo. Profesor. Esto es como lo de la desindexación, ¿te acuerdas? Mira, di algo, es que esto empieza a ser un poquito bucle.
No puedo más.
No puedes, ¿no?
Yo quiero ir.
Muy bien, gracias. No, seguimos oyendo. Vale, gracias, Julio. Seguimos oyendo uno que no cobra. Pablo Iglesias. ¿Cómo se llama? Pedro Sánchez.
Este es Pedro,
de investidura.
Este es Pedro.
De su territorio. La política rural, señorías, tiene que adquirir el rango de política de Estado.
Ahí estamos.
No podemos permitir que una parte importante de la población sea considerada como ciudadanos de segunda.
Ahí la verdad.
Eso ha sucedido durante los últimos 4 años. Al privarles de la atención sanitaria en los pueblos, al cerrar los centros educativos rurales o suprimir el transporte rural escolar. Así que, señorías, vamos a impulsar una política agraria, pesquera y de desarrollo rural comprometida con financiación y vamos a prestar un apoyo decidido a la industria agroalimentaria con el objetivo de equilibrar la cadena alimentaria repartiendo justamente esfuerzos y beneficios.
¿Me podéis sacar, por apostamos favor, esa también, cita señorías, entera, la de la cadena alimentaria con el compromiso de equilibrar la cadena? Me voy a apuntar esa frase. Debe estar por aquí.
La tienes ahí. En
seguimos pues escuchando. Sí, sí, voy a buscarla porque esta es muy buena. Seguimos escuchando a Pedro Sánchez en la sesión de investidura.
El fomento del ecodiseño y la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Nos comprometemos, señorías, a proteger nuestras costas y nuestros espacios marítimos frente a una modificación de la Ley de Costas del Gobierno Popular que habla de negocios y no de medio ambiente. Una ley que es una apuesta por el recorte del bien público y el avance de la privatización del patrimonio de todos y que deja nuestras costas más vulnerables que nunca a los efectos del cambio climático.
Mira, me pasa Rubén Corral, que es la economía o el negocio inclusivo. Los negocios inclusivos son actividades económicas que permiten lograr la participación de las personas más pobres en cadenas de generación de valor, de manera tal que estos logren capturar valor para sí mismos y mejorar sus condiciones de vida. De haberlo definido y así seguíamos exactamente igual.
El tercer compromiso con esa recuperación justa es el fortalecimiento de la estabilidad presupuestaria.
Al loro con la frase que ha dicho Pedro Sánchez sobre su programa de política agrícola. Vamos a impulsar una política agraria, pesquera y de desarrollo rural comprometida con financiación y vamos a prestar un apoyo decidido a la industria agroalimentaria con el objetivo de equilibrar la cadena alimentaria repartiendo justamente esfuerzos y beneficios. Chúpate esa.
La segunda. Esta les va a gustar menos, pero escúchenla. La segunda, renunciar a que el ajuste sea a costa de recortar el estado del bienestar. Y la tercera, vamos a efectuar Una reforma fiscal integral y progresiva que amplíe las bases y que luche con mayor decisión contra el fraude y prohíba, señorías, las amnistías fiscales que aprobó el actual gobierno en funciones.
Claro, las amnistías fiscales está bien, lo que pasa es que se olvida de otras que se aprobaron antes del actual gobierno en funciones.
Todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana. Señorías, miren, los presupuestos generales del Estado aprobados para 2016 al final de la pasada legislatura, ustedes lo saben bien, señorías, no cumplirán con el objetivo de déficit acordado con Bruselas. Como tampoco, por cierto, ha pasado durante estos últimos 4 años de legislatura. Les doy un dato, señorías, que me parece muy importante para saber evaluar el horizonte al que nos enfrentamos. La Comisión Europea ha advertido a España, de que dichos presupuestos van a presentar una desviación de 10.000 millones de euros. Repito, una desviación de 10.000 millones de euros. El nuevo gobierno que quiero presidir debe iniciar una negociación con Bruselas para acordar una flexibilización de los objetivos de déficit público y de deuda. Flexibilización que, por cierto, ya se ha acordado con países como Francia, Italia o Alemania. El objetivo es acordar una senda gradual.
Llevamos como 45 minutos aproximadamente de debate de investidura de Pedro Sánchez. Yo calculo que estamos en la mitad. Aproximadamente nos vamos a ir a las 6 de la tarde. Lo digo por si alguien tiene que ir a hacer un piso o alguna cosa, pues que aprovechen porque tiene tiempo, ¿eh? Total.
O sea, van a ser casi 2 horas de discurso.
Bueno, 1 hora y media aproximadamente.
Que España pueda salir del brazo correctivo del procedimiento por déficit excesivo.
Ahí está.
En segundo lugar, pondremos en marcha una nueva política presupuestaria que renuncie a recortar el gasto social. Antes bien, se va a comprometer a restaurarlo, en coherencia con nuestra voluntad de incluir, por ejemplo, en la reforma constitucional como derechos fundamentales los derechos sociales. Eso significa que deberemos efectuar una revisión del gasto público para priorizar su eficiencia. Todo el aparato administrativo del Estado será objeto de una profunda revisión de su sentido y de sus competencias y su análisis sobre su eficiencia. Y se suprimirá todo aquello que no supere las 2 pruebas anteriores. En tercer y en último lugar, la reforma fiscal. Elevaremos la capacidad recaudatoria de nuestro sistema impositivo para acercarlo a la media europea. Y para ello vamos a pondremos en marcha un plan de lucha contra el fraude, contra la economía sumergida, que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales, que ponga en marcha una Oficina Nacional de Control Fiscal de las Grandes Fortunas y reduciremos también la carga tributaria de las rentas del trabajo, lo que compensaremos con otro tipo de rentas y con impuestos medioambientales. Todo ello, señorías, figura en el acuerdo en que se basa mi programa de gobierno y creo que es lo suficientemente de cambio para no tener que esperar meses para ponerlo en marcha. Señorías, conseguir que la economía crezca de manera sostenible no es suficiente si no somos capaces de redistribuir esos frutos del crecimiento entre la clase media y trabajadora. En este sentido, lo primero es dar un impulso decidido a la política de creación de empleo y que ese empleo sea estable y sea de calidad. Para ello, vamos a potenciar de manera inmediata la negociación colectiva y el equilibrio de relaciones laborales en la empresa. Pondremos en marcha el diálogo social con el objetivo de, en un breve plazo de tiempo, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Y, a la vez, vamos a suprimir aquellos elementos que han hecho de la reforma laboral la cuna de la precariedad laboral y la desprotección de los trabajadores. Señorías, 4 han sido los elementos más nocivos de la reforma laboral planteada por el Partido Popular. El primero, la supremacía absoluta del convenio de empresa. El segundo, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos. El tercero, la capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del contrato de laboral de manera unilateral. Y el cuarto, la permisiva regulación de los contratos temporales. Cada una de ellas representa por sí misma un importante retroceso en los derechos de los trabajadores, pero las 4 juntas han sido la voladura incontrolada del equilibrio de las relaciones laborales de esta reforma que nosotros pretendemos derogar. Mi programa de gobierno, señorías, deroga estos 4 aspectos y los sustituye por unas nuevas disposiciones. ¿Dónde? Escuchen bien, señorías, escuchen bien. ¿Dónde? Se recuperen los derechos de negociación colectiva de los trabajadores. ¿Dónde se limiten a 2 años la contratación por tiempo determinado a la vez que se aumenta la indemnización por despido en el segundo año, y donde se establezcan mejores incentivos a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Lo repito, se recuperan los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, 1. 2. Se limitan a 2 años la contratación por tiempo determinado a la vez que se aumenta la indemnización por despido en el segundo año. Y 3. Se establecen mejores incentivos a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos.
Me comenta mi amigo Pedro, aprovechando esta paso de aplausos, te hago caso, me voy a hacer pis, enhorabuena.
Así que, señorías.
En fin, llevamos pues como 50 minutos, un poquito más, de la sesión de investidura de Pedro Sánchez en un discurso, francamente, en bucle, todo hay que decir, en el que le ha sacudido cuatro mandobles a Rajoy como denominador común de cada uno de los capítulos. Aproximadamente estaríamos en la mitad de este debate. Nos vamos a ir seguramente a más de las 6 de la tarde, seguro. Ha empezado a las 4:30 pasadas, a más de las 6 de la tarde. Os pido, Julio César Herrero, un titular hasta nadie ahora, si es posible.
La necesidad de flexibilidad
sobre
que tienen nuestras empresas.
Sobre el discurso en sí, una cosa tediosa e irrespetuosa con el respetable, a quien le debería por otra parte todo el respeto. Y ahora estamos entrando con las medidas que es nada que no se haya escuchado antes. Por cierto, no es nada recomendable tanta repetición de mi programa, cuando ya ha cerrado un pacto de un acuerdo. Yo creo que es un feo.
Yo creo que el titular de este discurso, de lo que llamamos de hora de discurso y lo que va a venir después, es: Pedro Sánchez pide el voto a su investidura para echar a Rajoy. Punto. Nada más.
No podrá exceder los 2 años. Y vamos a poner en marcha también un plan de inspección de trabajo y seguridad social de lucha contra la explotación y precariedad laboral. Otra prioridad, señorías, será el impulso continuado de las políticas activas de empleo, sometidas a la evaluación permanente y con un aumento de los presupuestos destinados a tal efecto. Y asimismo vamos a dotar de más recursos presupuestarios el plan de garantía juvenil.
Ojo, alguien tendría que hacer la cuenta, señorías, de cuántos más recursos presupuestarios va a aumentar en un montón de partidas hasta ahora, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que como no lo concreta.
Ya, pero como luego dice que hay que reducir el déficit, todos son recursos presupuestarios.
Sí, ha dicho hace 5 minutos que lo primero que quiere hacer, si le nombran presidente, es irse a Bruselas para negociar con Bruselas y que Bruselas le permita gastar más o ahorrar menos.
Alguien me mandaba un mensaje hace un momento, alguien que no puedo decir quién, diciendo: ¿no ha leído el ABC de hoy cuando dice que Bruselas autoriza una prórroga de un año más a España para cumplir el déficit? Y me comentan: Bruselas no lo ha desmentido. Claro, porque es verdad.
Señorías, el segundo gran desafío al que nos enfrentamos es la desigualdad. Saben ustedes que España es el segundo país en la Unión Europea en desigualdad. En estos últimos 4 años ha aumentado la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. También la tasa de pobreza y el número de hogares sin ningún tipo de ingreso. El necesario equilibrio social que sustenta toda democracia ha saltado por los aires con la aplicación de políticas derechistas durante estos años de mayoría absoluta y absolutista. Los españoles han sufrido, como en otros países, una de las mayores crisis de la historia, pero además han padecido una política económica regresiva que ha estimulado la desigualdad en lugar de contrarrestarla. Por eso han pedido el cambio con su voto, el cambio de gobierno y el cambio de políticas, y eso es lo que refleja mi programa de investidura. Así que si tengo la confianza mayoritaria de esta Cámara, señorías, esta será la legislatura de la igualdad. Lucharé contra la desigualdad de 2 maneras. Una, con una inmediata puesta en marcha de un plan de emergencia social que atienda de manera urgente las necesidades de numerosos colectivos ajenos a la salida de la crisis. Y 2, sentando las bases para reconstruir y modernizar el estado del bienestar. Señorías.
Me dice el maestro Ignacio Camacho: ha anunciado abstención Ana Oramas, Coalición Canaria. Contábamos siempre PSOE, más Ciudadanos, más alguno más, tipo Coalición Canaria. Pues ya se abstiene, pone Camacho. Debe haberse aburrido.
Esta es la primera consecuencia del discurso.
Estamos justo en el Ecuador, poco más o menos calculamos, de ese discurso de investidura de Pedro Sánchez. Voy a hacer un pequeño balance con quien más ha leído y ha escuchado en mítines y en discursos a Pedro Sánchez, pues desde hace 2 años que es el líder del PSOE. Susana Moneo, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Esposito.
Impresión.
Pues, mira, llevamos...
Espera, antes de la impresión...
Sí.
Despierta, despierta, Susana Moneo, despierta.
Hola.
No me puedo permitir, no me puedo permitir relajarme. Pero llevamos 23 páginas de las 42 del discurso de Pedro Sánchez. Es decir, como bien decías, hemos llegado al Ecuador y hasta ahora hemos oído muy pocas propuestas concretas. Lo que sí hemos escuchado es mucha justificación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, justificación de por qué quiere formar gobierno. Dice que es una necesidad, pero que además lo han pedido los ciudadanos. El cambio es la palabra que más ha repetido hasta este momento, y también muchos mensajes hacia Podemos y también para justificar su acuerdo con Ciudadanos. ¿Medidas concretas? Pues, por ejemplo, negociar con Bruselas un nuevo calendario de reducción del déficit, una reforma fiscal integral, ha dicho, lo único concreto, que se prohíban las amnistías, no ha dicho nada más, recortar gasto público priorizando el gasto social. Con respecto a la reforma laboral, no ha hablado de derogación de esa reforma laboral, sí que ha dicho que se va a regular la permisiva regulación del contrato temporal, se van a recuperar los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y se va a limitar a 2 años la contratación por tiempo determinado, a la vez que se va a aumentar la indemnización por despido el segundo año. Esto es lo más concreto que ha dicho hasta este momento, aparte de esa permanente justificación y de intentar atraer a Podemos.
Pues aproximadamente en 20 minutitos hacemos otro balance. ¿Te parece, Susana?
Cuando queráis.
Venga, hasta ahora.
O en este estado del bienestar, y nuestra preocupación, en consecuencia, recuperarlo, hacerlo económicamente sostenible y, sobre todo, mejorarlo. No es necesario, en consecuencia, señorías, hacer tabla rasa de nuestro sistema político. Basta con restaurar algunas cosas que la crisis y ciertas políticas equivocadas han roto, y transformar y adecuar otras para que nuestro estado del bienestar obedezca a la sociedad a la que se debe, que es la España del siglo XXI. Por eso, porque creemos en el sistema, proponemos medidas en las que nos podemos encontrar la inmensa mayoría de parlamentarios presentes en esta Cámara. Medidas, por ejemplo, como un pacto sanitario que restablezca de inmediato la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Todas las personas que viven en España, sin importar su origen o condición, tienen que estar incluidas en el sistema. Y esto lo podemos hacer a partir de la próxima semana, señorías.
No sé cómo está yendo el asunto a través de las redes sociales. Nekane Fernández, desde los estudios centrales de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal, Esposito? Pues no sé si está convenciendo Pedro Sánchez a algún diputado, pero lo que es a los oyentes, creo que no, por lo menos de momento, ¿eh? Nos dice Javier, el mensaje de Pedro Sánchez es repetitivo, ahora quiere hablar con Rajoy después de todas las negativas. Robin, pero es que nadie está viendo el mitin político que está haciendo. Esposito, baja y pon orden, ¿eh?
Sí, ahora voy, estaba pensándolo.
Y de Pedro, escuchando la investidura dentro del coche aparcado al calorcito del sol, invitan a la siesta. También estamos recibiendo opiniones en el WhatsApp del programa. Notas de voz 607-150602.
Puede que llegue a ser mi presidente, pero estoy escuchando y no sé si me da pena o vergüenza.
Buenas tardes, Esposito. Es una vergüenza lo del Sánchez. Es como en el colegio, los niños no te junto, Rajoy. Es el peor discurso que he sentido en la vida.
Bueno, y último comentario de momento.
No son partidarias, ¿no?
No, creo que no.
Si no has entendido mal, no son partidarias.
No, y dice José, la cara de Albert Rivera debe ser un poema. Sánchez le da las gracias por un pacto que se basa en atizar a Rajoy.
Claro, pero eso es lo que hay. Gracias, Nekane. Sigue escuchando, ¿eh? Luego me lo cuentas.
Hasta luego.
Pablo Iglesias.
Hay una frase que han pronunciado ya un par de veces que me está gustando.
La de la semana que viene.
Como recurso literal. Sí. Sí, ha dicho ya 2 veces, señorías, esto se puede hacer a partir de la semana que viene. Aquí sí. El profesor Herrera nos podrá decir si es buen recurso o no, pero yo creo que como un poco apelación al resto de los grupos parlamentarios de venga, chicos, votadme, que podemos, que nos juntamos y echamos a Rajoy, un poco por lo menos le mete algo de jugo, ¿no? Para que lo podamos comentar, porque más allá de eso, ahora ya está en medidas concretas y más aburrido, pero por lo menos más concreto.
Comenta Julio César Guerrero, comenta lo del jugo. Eso del jugo que ha dicho.
Si tiene jugo la frase, sí, ¿no?
No, bueno, es otra, es como figura retórica, es otra manera, busca lo que ya buscaba de forma explícita antes, cuando estaba pidiendo de forma clara el apoyo, el acuerdo por una cuestión de responsabilidad, y que eso se conseguía con el diálogo, y que en ellos está, en la mano de ellos, concretamente en los votos favorables, está la decisión de que esto cambie. Es otra manera de decir lo mismo, de forma menos explícita, recurriendo, bueno, pues a un circunloquio, dando la vuelta. A partir de la próxima semana, si ustedes quieren, esto ya puede ser, ¿no? Es de lo poco salvable, seguro.
Se cumple una hora del discurso de investidura de Pedro Sánchez. Una hora en la tribuna del hemiciclo del Congreso.
Tiene consecuencias en las pensiones de las mujeres, que de media es un 34% inferior a la de sus compañeros varones. Es, por tanto, de justicia, y esto es lo que viene recogido en el acuerdo, reconocer a todas las mujeres un bonus de 2 años de cotización a la Seguridad Social a efectos del cálculo de las pensiones por cada hijo y cada hija, nacidos o adoptados, y de 1 año adicional a los padres que acrediten haberles hecho responsables del cuidado de aquellos. Para las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de maternidad, desarrollaremos una prestación no contributiva por maternidad de 6 semanas de duración. Y en las administraciones públicas garantizaremos el cumplimiento del Plan Concilia 2005 y de la resolución de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que señala que la jornada laboral debe terminar a las 6 de la tarde. Y en el sector privado promoveremos la incorporación en la negociación colectiva.
Esto mola,
de medidas relacionadas,
que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde.
Sí.
¿A qué hora vamos a terminar hoy?
Eso es fantástico. No, yo estoy convencido
¿a
que...
¿A qué hora terminaron la semana pasada con las negociaciones?
Que Moscovici, el comisario de Economía en Bruselas y demás, están tomando nota. Les va a gustar esto de jornada laboral que termina a las 6 de la tarde.
Oye, yo firmo, pero que se apliquen en el cuento los políticos los primeros.
Sí, tú firmas, pero no lo vas a cumplir en la vida.
Bueno, si ellos nos dejan, a lo mejor sí.
Sí, seguro.
Y por la ciencia. Elementos generadores.
Están mandando
de igualdad,
por ahí por los WhatsApps algunas fotos y capturas de la transmisión de Televisión Española. De la tribuna de invitados hay una foto de Tosho y Cándido Méndez con Chimo Puig y Emiliano García Page. De verdad, viendo cada uno de ellos su smartphone, y alguno os está cortando las venas o está como empanzurrado en el sillón. De verdad, que alguien lleve agua, si es posible, fría, a la tribuna de invitados. Es urgente, de verdad.
Y se la eche por encima a los invitados.
Es urgente,
¿no?
Que se lo lleven a Cándido Méndez antes de que deje de ser secretario general de la UGT. A lo mejor le quedan como 10 o 12 años todavía.
Sí, a las madres, a los maestros, a los profesores que han sido olvidados, ignorados en la LOMCE.
Olvidados y olvidadas. Lo había de decir, olvidados y olvidadas. Julio,
no, porque entonces estamos hasta las 8.
Fiable, duradera, como demanda la sociedad ajena a las alternancias del poder. Un pacto también por la ciencia.
Ahí está.
Que impulse la inversión pública en I+D+I civil, que promueva un plan especial para la consolidación del talento científico, que atraiga talento exterior y que haga posible la vuelta de nuestros investigadores al encontrar buenas perspectivas en nuestro país. Un pacto social y político también, señorías, por la cultura, que haga de la misma una prioridad política, que recupere el acuerdo y el diálogo con el sector, que rebaje el IVA de las actividades culturales, que elabore una ley de mecenazgo.
Oye, una pregunta junto a lo de la economía de antes. ¿La I+D+I civil qué es? ¿Lo contrario de la I+D+I militar?
Esto es otra de las, otro de los nuevos cuños. Esto es otro de los nuevos...
Espera un momentito, Julio César. Despierta. Despierta. Vamos, vamos. Despierta.
Sigue lo del discurso.
Despierta.
Digo, esto es otra de las nuevas...
Estás en el Congreso.
Cuños, ¿no? Sí.
Estás en el Congreso, en la antena de COPE, siguiendo el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Sí, despierta.
Ahora,
vamos, vuelve,
ahora,
vuelve.
Ahora vengo.
A la duerme.
La corrupción ha alcanzado un nivel insoportable.
Ahí está. Bueno.
Los escándalos se amontonan.
Eso es nuevo. Eso es nuevo.
En algo,
esa es la palabra.
Cotidiano. La democracia tiene un enemigo llamado la corrupción. Y ese enemigo debe ser común a todos los partidos democráticos. Demasiadas veces, señorías, unos y otros hemos cometido el error de pensar y decir que la corrupción es solo un problema del adversario. Por eso, yo no voy a caer en el y tú más, y volcaré desde el Gobierno todo el esfuerzo en prevenir, en combatir y en castigar con contundencia la corrupción, con medidas que espero cuenten con el respaldo mayoritario de esta Cámara.
Lo que no voy a caer en el y tú más es a partir de ahora, ¿no?
Sí, no, ahora, desde hace una hora, hace 10 minutos, no. Hace una hora y diez minutos.
Borrón y cuenta nueva, ahora que si me votáis y soy presidente del gobierno, prometo ser responsable.
Claro. Hablando todo el rato como presidente, en calidad de presidente, mi gobierno, mi programa.
Eso es una curiosidad que no es solo de Pedro Sánchez. A mí siempre me llama mucho la atención los años que llevo haciendo política aquí en el Congreso, cuando los nombran presidentes, de repente, como que aprietan un botón en la mente y ya se hacen responsables, más serios, hablan de otra manera y ya, como que ellos no son frívolos, ¿no? Y luego pasan a la oposición y a los cinco minutos, de repente, ese botón se desenchufa y vuelven a ser lo que han sido siempre.
Sí, de represión de la corrupción. Revisaremos los delitos contra la administración pública como la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias, definiendo mejor las conductas contrarias a la ley y reforzando las penas privativas de libertad. Rebajaremos la cuantía mínima que da lugar a penas de prisión en el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Endureceremos las medidas contra el fraude fiscal, de subvenciones y a la seguridad social. Revisaremos las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción y prohibiremos la concesión del indulto en delitos vinculados con la corrupción y la violencia de género. Señorías, la regeneración democrática también consiste en mejorar la calidad de las instituciones e impulsar reformas en el sistema democrático para reforzar nuestros derechos y nuestras libertades. En este sentido, me gustaría anunciarles lo siguiente. En el acuerdo viene incorporada un compromiso que es una auténtica revolución. Sí, es una auténtica revolución. Yo sé que para ustedes esto puede ser algo raro, pero es una auténtica revolución en lo siguiente. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria, desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta la elección de la Presidencia y el Consejo de la Radio Televisión Española. En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, este es mi compromiso y mi convencimiento, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Menos mal que siempre que se refiere a las personas no hacen masculino y femenino constantemente, candidatos y candidatas, diputado y diputada, porque si no nos vamos a las 10 de la noche.
Sí, de las 40 páginas a las 60, por cierto, y más de civil es la que no se dedica al presupuesto de defensa ni militar.
Evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por un comité asesor de composición profesional, la publicidad de los informes de evaluación, sesiones de audiencia en las comisiones del Parlamento y aprobación por la mayoría de las cámaras competentes. Me comprometo además, señorías, también a llevar esta revolución en el procedimiento de intervención de las cámaras en el nombramiento de cargos de designación por el Gobierno, como la Fiscalía General del Estado.
A mí me da, Pablo, que en este sistema de designación de altos cargos, como que Pablo Iglesias, el de Podemos, no va a estar muy a favor, ¿eh? En cuanto haya que evaluar al jefe de Televisión Española y algunos otros, claro, ¿dónde queda Pablo Iglesias que quería mandar en todos esos sitios? No puede ser.
Sí, pero en su programa sí que lo llevaban. Y esto es algo que dicen muchos partidos cuando están en la oposición, cuando llegan al gobierno todos dicen también que van a nombrar personal independiente, luego tienen que hacer los nombramientos y nombran a quien quiere. Y yo te voy a decir la verdad, creo que no es necesario ser independiente en algunos cargos, a lo mejor incluso no es necesario demostrar un nivel profesional que sea extraordinario. Simplemente yo me conformaría con que haga bien su trabajo la gente, porque hay gente que a lo mejor tiene más currículum y no hace bien su trabajo. Señorías, y luego acaba siendo muy partidista, como algún presidente de un ente público que yo recuerdo que venía de la universidad y luego acabó acatando órdenes de vicepresidencia del gobierno. Y luego hay otros que a lo mejor son más de partido y acaban ejerciendo mejor, como Elvira Rodríguez en la CNMV.
Una cosa no quita la otra,
es una profesional de los pies a la cabeza. Elvira Rodríguez en la CNMV no ha tenido ningún problema estos años, por ejemplo.
Me da un mensaje, me dicen, ya estamos en campaña electoral. Tiene toda la pinta.
Los debates electorales. Y todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana.
La tercera vez, Pablo.
Es que es bonita, ¿eh? Por lo menos no lo... Sí. Aporta algo diferente. Ahora también es una cosa, ahora que están hablando, aplaudiendo los del PSOE.
Nuestro sistema judicial.
¿A qué poco suena 90 diputados?
Es que nunca, es verdad, es muy curioso eso. Nunca un grupo parlamentario han aplaudido tan pocos.
Claro.
Nunca una bancada ha sido tan escasa para apoyar a un líder.
Lo menos que hemos tenido aquí, yo creo, en un gobierno han sido 140 o casi 150 diputados sosteniendo al gobierno. Y 150 de 350 suena bastante en esta Cámara. Y además, cuando se ponen a aplaudir,
que
queda bien.
Son casi la
pero
mitad,
es que 90, que es un tercio prácticamente, sí. Y sin el... Y sin el
menos.
Prácticamente es menos de un tercio. Es que 90 suena muy poquito y luego ves al resto.
Es
claro,
una cuarta parte. Son 360 la cuarta parte. Son 350.
Cada vez que además aparece el plano general del hemiciclo, es curioso porque es imposible ver un plano general cubierto de diputados aplaudiendo, cosa que antes también pasaba. Había que hacer un barrido, un movimiento de cámara. Y ahora es que, aunque cierran el plano, veis a diputados que no están aplaudiendo porque 90 son muy pocos.
Son las 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en Canarias. Seguimos en directo la sesión de investidura, o no, de Pedro Sánchez.
Y todo esto lo podemos hacer, señorías, a partir de la próxima semana.
Ahí estamos. No le había dicho nunca lo de la semana que viene.
A esta figura se le llama epífora.
También con la regeneración democrática.
Cosa nueva.
Explícala.
Antes la has llamado de otra manera.
Es que era una anáfora.
¿Epífora? ¿Lo puedes explicar?
Sí, no. Es la inclusión de uno en los mismos términos,
por favor,
de cada frase.
Ah, epífora. Qué bonito, ¿eh? Bonito precioso, nombre precioso. Y además bonito recurso.
Es la precioso única figura que he utilizado en todo el rato.
En relación con el discurso territorial a reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para corregir los déficits de financiación y garantizar principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad recogidos en la Constitución. Y derogaremos, y esto será bien recibido en el mundo local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. Señorías, algunas de las medidas de regeneración exigen de la reforma constitucional. Y en ese sentido, los dos grupos parlamentarios, el Partido Socialista y Ciudadanos, que han suscrito este acuerdo, impulsarán una reforma urgente para acabar con los aforamientos de diputados, senadores y senadoras, para limitar a 8 años la presencia, o mejor dicho, la presidencia del Gobierno, para reducir a 10 el número de vocales del Consejo General de Poder Judicial y también para reducir a 250.000 las firmas de la iniciativa legislativa popular.
¡Ah, qué curioso!
Todas ellas, señorías,
¡qué curioso! En el discurso escrito ponía también suprimir las diputaciones provinciales. ¡No lo ha dicho! ¡No lo ha dicho! ¡Oh, qué bueno, qué pillada más curiosa!
Señorías, el Gobierno que me propongo presidir se planteará también como prioridad fortalecer el sistema de derechos y libertades en la Constitución, tan deteriorado, por cierto, durante esta legislatura. Para ello, el acuerdo plantea las siguientes medidas que me gustaría escucharan atentamente. La primera. Vamos a aprobar una ley que garantice la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción o opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
¿Y hace falta una ley para eso? ¿No lo dice la Constitución? Otra cosa
sí,
que no lo cumplamos, pero...
Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sí, ¿no?
Humanos,
creo que eso ya se le había ocurrido a alguien antes.
Sí, incluso siglos.
No sé.
Garantizaremos de manera plena el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. La tercera, garantizaremos también que los ciudadanos puedan afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones en el tramo final de la vida, mediante la aprobación, esta vez sí, en esta legislatura, de una ley de muerte digna. Y buscaremos un nuevo marco de relación entre la Iglesia Católica y el Estado, que garantice la laicidad efectiva de este último e impulse una ley de libertad religiosa y de conciencia. Y finalmente, señorías, y miro sobre todo al Grupo Parlamentario Socialista, vamos a revitalizar y dotar de presupuesto la Ley de Memoria Histórica. Señorías, en pleno siglo XXI la seguridad de todos no puede ser enemiga de la libertad de expresión ni tampoco de la dignidad de las personas. Ni puede llevarnos tampoco a criminalizar la protesta como ha hecho el actual gobierno en funciones. Por eso vamos a eliminar todos los aspectos regresivos.
¿Qué barbaridad acaba de decir? ¿De verdad se han eliminado las protestas en España? Pregunto, más allá de que estés a favor o no de la ley, ¿se han eliminado las protestas en España? ¿Se puede manifestar uno?
No.
No, digo yo, ¿no?
Es más, algunos que se protestaban aquí delante del Congreso ahora ya no protestan porque están dentro del Congreso.
Claro.
Un nuevo siglo que no ha hecho sino aumentar la sensibilidad social contra el maltrato animal, al que recogeremos también en una nueva ley con carácter estatal. Señorías, es nuestra obligación también impulsar un pacto social, político e institucional contra la violencia que más nos duele, que es la violencia de género. La violencia de género, señorías, es una realidad dolorosa y lacerante que no afecta al ámbito privado. Al contrario, es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Una violencia y una desigualdad que se ha cobrado la vida de 800 mujeres en los últimos 13 años y que ha dejado decenas de niños huérfanos o asesinados. Para este fin, mi compromiso es aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y atención de las víctimas. Crearemos unidades.
Si alguien tenía alguna duda de qué va a hacer Podemos en estos primeros días de investidura de Pedro Sánchez, hay un tuit lanzado desde, obviamente, desde el hemiciclo por Íñigo Errejón. Dice: un discurso de metáforas, de sobres de azúcar, de lenguaje vago, tópicos buenistas y sin propuestas. Esto no es un proyecto de gobierno. Lo firma Errejón.
Y reparar el daño a menores víctimas de la violencia de género. Señorías, otro gran desafío al que nos enfrentamos es el de potenciar el papel activo de España en Europa y en el mundo. Vivimos en plena era de la globalización. La creciente facilidad y rapidez en el movimiento de las personas, capitales y datos ofrece sobre todo oportunidades, pero también desafíos al Estado y a sus sociedades. Ningún país puede hacer frente por sí solo ni a la crisis económica, ni al cambio climático, al terrorismo, al crimen organizado, a las epidemias o a las pandemias. Por un lado, señorías, debemos establecer normas vinculantes a escala internacional, sean las cuotas de emisión de CO2, reglas contra la corrupción, la evasión fiscal o el blanqueo de capitales. Por otro, tenemos que trabajar con otros países para establecer objetivos compartidos. En esta línea, la Unión Europea es nuestro principal instrumento de gobernar la globalización. Una Unión Europea que de algún país, o mejor dicho, que algún país, tiene la tentación de desconectar. E incluso dentro de nuestras fronteras algunos miran con desconfianza. Tal es quizá el resultado de algunas decisiones discutibles que se han tomado a escala europea. Pero la Unión Europea es y seguirá siendo el entorno en el que todos los países podamos desarrollarnos de una manera más armoniosa y solidaria. Es muy importante, y ese es nuestro compromiso, aumentar la democratización de las instituciones europeas para acercarlas a la realidad de los ciudadanos, de la que en ocasiones parecen estar desconectadas. Queremos avanzar en la integración económica y queremos también impulsar un verdadero gobierno del euro. Queremos impulsar el plan Juncker y queremos también impulsar la unión bancaria, la unión fiscal y, por cierto, la unión social. Señorías, no podemos seguir hablando de Europa sin hablar de la crisis de refugiados. Y quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que si soy presidente del Gobierno, cambiaré radicalmente la política de refugiados que ha seguido el actual Gobierno en funciones.
¿Cómo se hace? ¿Vosotros sabéis?
No, entre otras cosas, okay. No, no lo puedes hacer solo, pero bueno.
Es que la política de refugiados depende de la Unión Europea, ¿no? Sí. Precisamente llevan meses negociando. Señorías, en Bruselas para tratar de arreglar este problema. Es más, el Ayuntamiento de Madrid tiene una pancarta puesta en Cibeles desde el primer día para dar la bienvenida a los refugiados, y aquí han llegado 4 refugiados, precisamente por eso, porque Bruselas no manda refugiados. Y algunos no quieren venir a España, quieren quedarse en Alemania.
Y en tercer lugar, devolver la cooperación al corazón de la acción exterior de España, promoviendo una nueva ley de cooperación que sea el eje a partir del cual establezcamos nuestras relaciones con América Latina y también con África. Y en cuanto a nuestra política de defensa, queremos asegurar el compromiso de España en misiones de paz avaladas siempre por los organismos internacionales. En clave interna, queremos aprobar una programación presupuestaria plurianual y reformar la jurisdicción militar para su homologación con el resto de órdenes jurisdiccionales. Y en cuanto a la lucha contra el terrorismo internacional, apoyaremos, no tenga duda, señor ministro de Exteriores, apoyaremos la coalición global contra el ISIS. Y para ello sé, no me cabe duda, que mi compromiso y el de mi partido contra el terrorismo cuenta con el apoyo de toda la Cámara. Compromiso avalado por nuestra historia y por el impulso en clave interna y externa, y también desde la oposición, del Pacto contra el Terrorismo Yihadista. Promoveremos también la creación de un organismo de inteligencia en la Unión Europea. Apoyaremos una salida política y humanitaria a la situación en Siria y lucharemos contra la pobreza y la violación de derechos humanos en el norte de África y en Oriente Medio. Señorías, los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad no pueden reducirse a una cuestión moral. Aunque sin ética, no hay convivencia. Nuestros problemas, señorías, son políticos y tienen que abordarse políticamente. Y si la política es diálogo, la democracia, la política democrática es un diálogo reforzado.
Entramos seguramente en la última fase del discurso de investidura de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno. Aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos más le quedaría de ese discurso. Empezó un par de minutos después de las 4:30, 3:30 en Canarias. Pues a eso de las 6:15, 5:15 en Canarias se prevé que termine. Casi 2 horas va a durar.
Entendemos que Cataluña forma parte de España. Estimamos y respetamos a la sociedad catalana, su cultura, su lengua y su identidad. Por eso nos duele constatar una realidad que nada sirve negar. Y es que parte de la sociedad catalana ha desconectado con nuestro proyecto común que hemos construido juntos los catalanes y el resto de españoles. No negamos, señorías, que haya habido razones para el desencuentro, ni que la falta de diálogo de unos y otros haya llevado la situación hasta un extremo que no deseamos. Lo que deseamos es mirar al futuro y hacerlo con esperanza. Aprovecho esa tribuna para dirigirme a todas sus señorías, en especial a los diputados y diputadas catalanes, los que se posicionan al lado de la Constitución y los que definen y defienden tesis independentistas. Aprovecho también para dirigirme a toda la sociedad catalana. Nos une, señorías, una historia que hemos hecho juntos durante siglos. Nos unen las biografías, mestizas, mezcladas. Nos une la vida. Esa vida que compartimos con familiares, amigos, socios y compañeros y compañeras de oficina. Los sentimientos son la patria particular de cada uno. Y ahí nadie puede ni debe entrar. Otra circunstancia es la defensa de la legalidad vigente, sin la cual todos estaríamos expuestos a injustas y también a criterios arbitrarios. Estoy comprometido con la defensa de la Constitución y de la ley.
El lapsus ha tenido.
Pero no quiero quedarme solo en la
Tú
ley.
Que fuiste árbitro de fútbol, Julio César Herrero, sí. Gracias. Lo de los criterios arbitrales es el que oye demasiado tiempo de juego y se le pega, claro. Es lo que tiene Manolo, Paco, Pepe.
Ahí está el punto.
Claro.
Y por la noche.
Los criterios arbitrales. Hay que unificarlos. Hay que unificarlos ya.
Roja todos.
Ya, a los trencillas.
Roja todos.
Hay que unificarlos.
Activaremos las comisiones bilaterales que en el caso del Estado con la Generalitat de Cataluña, no se reúne, señorías, desde julio de 2011. Señorías, si el Gobierno de la Generalitat presenta un documento con 23 temas que considera prioritarios, no puede el Gobierno de España dejarse a un lado sin más. Quiero comprometerme ante esta Cámara con algunas de aquellas peticiones de la Generalitat que, por otra parte, coinciden con peticiones de otras comunidades autónomas. Primero, con una financiación suficiente de la ley de dependencia. Segundo, con un incremento del presupuesto para políticas activas de empleo. Tercero, con la derogación de la reforma local. Cuarto, con la paralización de la LOMCE. Y quinto, con la recuperación de los fondos para el programa de desarrollo rural. Pero no basta con este compromiso, señorías. Necesitamos una amplia reforma que también propone soluciones para otras realidades. Realidades a las que no es ajeno, más bien al contrario, la ciudadanía catalana. Estoy hablando de la reforma de la Constitución. Miren, señorías, lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. No es justo el derrotismo que pretende hacer una enmienda a la totalidad de la democracia del 78. La historia de nuestros padres, señorías, la historia de nuestros padres y de nuestras madres es una historia que acaba bien. la de una generación que afronta el final de una dictadura y que nos entrega el testigo de una democracia consolidada y europea, que vive su infancia en la pobreza y en el subdesarrollo, y nos entrega un país con buenas infraestructuras y servicios públicos para todos los ciudadanos. Así que en nombre de quienes nacimos y crecimos en democracia, doy las gracias públicamente a quienes la hicieron posible desde las calles de nuestros pueblos y ciudades, desde los centros de trabajo y las universidades, y también a los hombres y mujeres. También. También me gustaría dar las gracias, señorías. También me gustaría dar las gracias, señorías, a los hombres y mujeres que desde esta Cámara y desde diferentes opciones ideológicas trabajaron pensando en lo que les unía y aparcando lo que les separaba para consolidar la democracia en España. Muchísimas gracias. Señorías, pertenezco a una nueva generación de políticos que debe honrar a nuestros padres y madres, mejorando ese legado con su reforma. Los 38 años que han pasado desde la aprobación de la Constitución son los mejores años de nuestra historia. Un largo periodo donde ha primado como nunca el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial. Pero la España de hoy no es la España de 1978. Nuestro Estado necesita remodelarse para alumbrar un periodo tan largo y fructífero como el que nos precede. Una reforma del pacto generacional que deje un legado a las generaciones futuras tan digno o más del que nos dejaron a nosotros y a nosotras. La Constitución permite...
Ha dicho nosotros y a nosotras.
De todas las opciones sí.
Ha dicho a nosotras, él también.
Se trata de...
Pero una cosa es...
Es género inclusivo.
No, pero esto, cuidado. ¿Sí? Una cosa es referirte en tercera persona, diputados y diputadas, pero cuando dices nosotros y nosotras, eso sí que es un error gramatical de primera.
Y él se siente parte.
Correcto.
De convivencia necesita ineludiblemente del concurso de todos. Si sus señorías me dan su confianza, el Gobierno creará, en el plazo de un mes, y así viene recogido en el acuerdo, una subcomisión para la reforma constitucional que llegue a un acuerdo sobre el perímetro pactado de esa reforma. Y el perímetro pactado, señorías, en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos es el siguiente. En primer lugar, el reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos y de los derechos sociales como derechos fundamentales. En segundo lugar, la modificación del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria y la estabilidad social. En tercer lugar, la supresión de la preferencia del varón en la sucesión de la corona. En cuarto lugar, la revisión de las bases del sistema electoral. En quinto lugar, la incorporación del hecho Unión Europea al ordenamiento constitucional. Y en sexto lugar, la revisión del título octavo para desarrollar el Estado de estructura federal. Respecto a este punto, propondremos incorporar la denominación de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas en la Constitución, garantizar la igualdad de españoles entre españoles, determinar las competencias del Estado, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, establecer los principios de financiación autonómica y convertir en esta legislatura sí, al Senado en una verdadera Cámara Territorial. Señorías, estamos obligados al diálogo. Es imperativo moral y también una necesidad funcional. Así lo han decidido los españoles el pasado 20 de diciembre. Los ciudadanos no han sustituido una mayoría absoluta por otra mayoría absoluta. Los ciudadanos lo que han sustituido es una mayoría absoluta por construir gobiernos fuertes y estables desde el diálogo y el acuerdo. Y el diálogo y el acuerdo exigen el reconocimiento de la dignidad moral.
Le quedan pocos minutos a este debate de investidura de Pedro Sánchez. Lleva hora y media en la tribuna. Comenzó a las 4:32, 3:32 en Canarias. Y eso, pasan dos minutos de las 6, de las 5 en Canarias. Le quedan nada. 5 minutillos. Aguantad un poquito, que ya termina.
Nuevas formas de valentía en nuestra sociedad y también en la política. Formas de valentía que requieren más inteligencia que la que es necesaria para declarar inelegible moralmente al contrario. Que la inteligencia necesaria para destruir moralmente a nuestro adversario cuando no somos capaces de combatir sus ideas. Señorías, no soy ingenuo. Sé bien que hay muchos interesados en que nada cambie, pero las cosas están cambiando. Siempre lo hacen y ahora cambian más deprisa. Ser patriota es un valor exigente. Porque ser patriota es querer que tu patria discurra por una senda de prosperidad y de libertad el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Les aseguro, señorías, que seré exigente conmigo mismo y con el gobierno que aspiro a presidir. Vamos a exigirnos decencia, valentía. Vamos a exigirnos ser realistamente idealistas y pragmáticamente utópicos. Vamos a ser humildes, pero ambiciosos. Y trabajaré por devolver con creces la confianza que se deposite en nosotros desde la moderación, con mano izquierda, la transparencia y la ejemplaridad. Señorías, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad al alcance de nuestra mano. Tenemos la oportunidad para reconducir la historia de España a la senda de prosperidad y convivencia por la que han discurrido durante estos últimos años los mejores años de nuestra democracia, una convivencia en igualdad, en paz y en libertad, que son precisamente los valores de la mayoría de la sociedad española. La crisis nos ha hecho sufrir como sociedad, pero no nos ha quebrado. Vamos a afrontar con ánimo, con determinación y con esperanza la tarea de construir la España de las próximas décadas. Les propongo construir una España mejor, fuerte y solidaria en el mundo. Les propongo construir una España de las oportunidades, de los derechos y las libertades. Una España laica, una España libre de corrupción. Una España federal con la fuerza de sus culturas, de sus lenguas y de su historia común. Con la fuerza de su ejemplaridad interna y externa. Una España federal en una Europa federal. Les propongo que también pongamos en marcha una España mejor también en lo individual. Donde trabajar garantice llegar a fin de mes. Donde trabajar, o los padres mejor dicho, y madres trabajadoras, tengan tiempo de jugar y educar a sus hijos. Donde el parado tenga garantizada una prestación social. Donde ninguna persona sea privada de su vivienda y sufra desahucio. Donde erradiquemos el terrorismo machista. Donde nuestros jóvenes encuentren trabajo con 20 años y no con 30 o 40 años. Donde una discapacidad no sea nunca un obstáculo. Donde con 45 años... la carrera profesional no entre en zona de riesgo, donde solo el mérito y la capacidad sean las palancas de movilidad social, donde haya más empresas compitiendo en el exterior, donde los trabajadores públicos sean respetados y los autónomos estén protegidos, donde los pensionistas tengan una jubilación digna y donde nuestros hijos tengan siempre un futuro mejor. Este es el cambio que propongo, un cambio que une de nuevo a los españoles y a sus territorios. Señorías, voy a acabar mi intervención. Desde la humildad de nuestra representación y desde la ambición del cambio que perseguimos, esta es nuestra propuesta nacida de un primer acuerdo. Este acuerdo no es el resultado. Este acuerdo es parte de la operación. Y la operación no es una simple suma, es una multiplicación. El resultado de multiplicar el peso de todas las fuerzas que representan el cambio hoy en España puede ser exponencial. Y es lo que necesita nuestro país. Señorías, sabemos que la suma del Partido Socialista más Ciudadanos no es suficiente para conseguir ese cambio. También sabemos que el resultado de la suma del Partido Socialista y otras fuerzas a mi izquierda tampoco alcanza lo suficiente. La solución está en las manos de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Las manos de los socialistas están hoy tendidas. Hoy todos sabemos de antemano, señorías, escúchenme bien. Hoy todos sabemos de antemano el resultado de la votación final de la investidura si nos atenemos a lo escuchado durante estos días. Sea cual sea ese resultado, quiero resaltar hoy aquí, desde esta tribuna, que el Partido Socialista se siente orgulloso de haber conseguido los objetivos que nos proponíamos al llegar hasta aquí. Que eran tres. El primer objetivo para con los españoles. Pretendíamos dejar clara nuestra firme voluntad de trabajar por un cambio de la política española. Sabemos que no podemos hacerlo en solitario y aceptamos que así sea. Desde la humildad y desde la ambición nos hemos ofrecido a ser partícipes de ese proceso. Ese era el objetivo y creo que lo hemos cumplido. El segundo de los objetivos era ante ustedes, ante los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Nos proponíamos en esta sesión parlamentaria extender la mano a todos los que compartan un objetivo común, el de alcanzar, mediante el diálogo y el acuerdo, un cambio de este Gobierno y un cambio en la forma de gobernar este país. Hemos predicado con el ejemplo Y quiero una vez más agradecer al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y a su presidente su compromiso, su valentía y su coraje. Objetivo cumplido. Y en tercer lugar, el objetivo era ante el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y ante el resto de instituciones del Estado. Quiero manifestar mi satisfacción, porque al dar un paso adelante y aceptar esta sesión de investidura, hemos resuelto el bloqueo de la situación política a la que la falta de responsabilidad del señor Rajoy nos había llevado. Señorías.
Termina Pedro Sánchez como empezó. Señorías. Justificando su candidatura y sacudiendo
programa,
a Rajoy.
Con un punto único, que es que se vaya Rajoy.
Los mecanismos de la democracia hoy vuelven a ponerse en marcha. Los plazos empiezan a correr y el Estado sale del bloqueo. Mi fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado.
Esto yo vuelvo a decir que es lo más positivo de este debate investidura, que es que mañana empiezan a correr los plazos. Y si en dos meses no hay presidente, disolución de Cortes y volvemos a votar el 26 de junio, que oye, puede gustar o no gustar, pero si no se ponen de acuerdo ellos, pues tendremos que decidir los españoles.
Nos quedan poco más de un minuto del discurso aquí, de investidura,
si me lo
permiten, de
Pedro Sánchez. Creo que puedo decir con orgullo a los miembros de mi grupo parlamentario, gracias, hemos cumplido. Y respecto a todos los demás, a partir de ahora, en cuanto baje de esta tribuna, en el debate que se inicia y que seguirá durante el día de mañana, soy uno más de los 350 diputados y diputadas aquí presentes. Sí. Hoy me ha correspondido traer a esta Cámara una propuesta abierta a su votación esta semana. El éxito o el fracaso de este debate, que en unas horas vamos a iniciar, dependerá de todos nosotros y nosotras. Al final de las sesiones tendremos la posibilidad de votar dos veces, mañana y el viernes. Y la propuesta que les planteo es clara. Se basa finalmente en tres acciones. Por favor, les ruego que me escuchen. La propuesta que les hago se basa en tres acciones. La primera, saquemos a España de la situación de bloqueo en la que se encuentra. La segunda, pongamos en marcha el cambio que esperan millones de españoles. Y la tercera, arranquemos a la velocidad que conjuntamente decidamos, pero avancemos. Y a esta pregunta, señorías, tendremos que responder sencillamente con un sí o con un no. Y en ese momento sabremos dónde realmente está cada uno. Muchísimas gracias.